Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
El poder de la educación emocional, bienestar personal y relaciones positivas. Ese es el título del curso de verano que la UNED impartirá del 7 al 9 de julio en Ponteareas, en la sede que la UNED tiene en Ponteareas. Para hablar de este curso, ya venimos hablando de él toda la mañana, tenemos con nosotros a Rafael Cotelo, que es el coordinador de extensión universitaria de la UNED. Buenas tardes, Rafael.
Hola, muy buenas tardes.
Tenemos también, en este caso a mi derecha, porque estamos en Ponteareas, a Alfonso Vázquez, subdirector de la UNED.
Muy buenas tardes.
Y por teléfono, que eso es lo más importante, gracias a Rodrigo Rodríguez, que está haciendo aquí una labor a Mario Pena, decano de la Facultad de Educación. Mario, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón.
Y a Javier Cejudo, profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Ramón.
Bueno, podría empezar por muchísimos sitios porque hay para preguntar y preguntar. Voy a empezar con Mario, porque antes lo hemos dejado a medias, que yo sé que tiene muchas cosas que contar. Estamos hablando con él de las competencias emocionales, de la autorregulación emocional, de la posibilidad de que todos aprendamos a desarrollar estas habilidades, sobre todo para relacionarnos con los demás, tengamos la edad que tengamos. Pero tiene cierta importancia, me imagino, Mario, cuando hablamos de adolescentes.
Efectivamente, Ramón. Bueno, si me permites, en primer lugar quisiera darle las gracias al Centro Asociado de la UNED en Pontevedra por la invitación que nos ha realizado a llevar a cabo este curso y a poner de manifiesto precisamente lo que tú preguntas. Fijaos que en la época de niñez y de adolescencia, en las leyes educativas, pues se pone mucho énfasis en adquirir competencias, conocimientos, habilidades, etcétera, pero a veces pienso que no nos preparan suficientemente para la vida. Y precisamente las investigaciones lo que ponen de manifiesto es que en adolescentes la formación en habilidades emocionales de estos chicos y chicas de estas edades predicen con gran exactitud pues el éxito que van a tener en sus vidas en cuanto a su trabajo laboral, sus relaciones personales, incluso el dinero que pueden llegar a alcanzar.
Antes hablábamos de autorregulación emocional, de motivación interna, empatía. ¿Qué competencias emocionales, Mario, son clave para construir esas relaciones saludables?
Pues dependiendo del modelo teórico que sigamos, existen varias competencias emocionales. Hay algunos modelos que son más amplios, se conocen como los modelos mixtos, y entonces ahí se encuadran, es una especie de cajón desastre en la que caben todo tipo de habilidades, pues de motivación, de liderazgo, etcétera. Pero hay otros modelos que están más centrados en la parte emocional, por ejemplo el de Mayer y Salovey, y ellos destacan 3-4 habilidades fundamentales, que serían la primera, la percepción y la expresión de mis emociones y la percepción de las emociones de las otras personas. Una segunda sería la comprensión emocional de mis emociones y la de los demás, es decir, ser capaz de ponerme en el lugar del otro y comprender cuáles son las razones que le llevan a sentir lo que está sintiendo. Y en tercer lugar, por decirlo de un modo resumido, hablaríamos de la regulación emocional, que es la capacidad de generar emociones positivas y ser capaz de no dejarme llevar por esas emociones que tienen unas consecuencias negativas en mi vida, como puede ser la ansiedad, el miedo, etcétera.
Bueno, tú como experto, Mario, nos estás más o menos adelantando, ¿no? Pero ¿cómo influye la inteligencia emocional en la automotivación, en el logro de objetivos personales y profesionales? Y yo quería preguntarte si tú has observado diferencias importantes en el desempeño de personas pues que tienen una alta motivación emocional interna frente a quienes la están desarrollando o no la han desarrollado del todo.
Bueno, te agradezco la etiqueta de experto, pero me considero aún un aprendiz más que un experto. Pero en cualquier caso sí te diré que de las investigaciones que voy leyendo y en las que voy también participando, ha quedado claramente, bueno, pues no sé si demostrado es la palabra, que, por ejemplo, aquellos docentes, aquellas enfermeras, aquellos médicos que tienen mayores habilidades emocionales son aquellos que experimentan menor síntoma de estar quemado o sea, tienen el síndrome, tienen menos síntomas del síndrome burnout, y además experimentan en mayor medida un mayor compromiso en el trabajo, mayor vigor, dedicación y absorción. Es decir, se sienten más comprometidos, son capaces de dedicarle más tiempo, incluso están absortos. Lo que les rodea deja de tener como sentido para centrarse. Bueno, estas personas con estas mayores habilidades, tanto en enfermeros, enfermeras, profesores y profesoras, están demostrando que aquellas personas con estas habilidades emocionales son capaces de presentar esta sintomatología positiva. Esto tiene una consecuencia muy positiva, y es que, desde luego, se reducen las bajas laborales, el nivel de satisfacción en el trabajo es mayor y, por tanto, el nivel de producción. Esto a nivel, como digo, por citar dos ejemplos de profesiones. Pero a nivel de adolescente, comentábamos antes que también las investigaciones han puesto de relieve que aquellos adolescentes con mayores competencias emocionales tienen un mayor número de relaciones personales satisfactorias y mayor cantidad. Además, presentan menor síntoma de ansiedad y estrés, y además tienen menores conductas de riesgo, como pueden ser consumo de tabaco, de alcohol o de ideas suicidas.
Tenemos también, lo hemos presentado al principio con nosotros, a Javier Cejudo, que es profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha y es además profesor de este curso, del curso El Poder de la Educación Emocional, Bienestar Personal y Relaciones Positivas. Javier, yo estoy leyendo el programa y veo que tú te encargas de impartir una sección que se llama Estrategias de Regulación Emocional para Mejorar la Salud Mental. Y uno lee esto y parece como si fuera un grifo, ¿no?, que puedes abrir y cerrar, regulación emocional.
Pues muy buenas tardes, Ramón. En primer lugar, agradecer también al centro de la UNED en Pontevedra y también a la UNED de Madrid que me hayan invitado a participar en este curso, y les agradezco enormemente. Bueno, con respecto a lo que mi parte va a tratar dentro del curso, es hablar de que existen algunas estrategias que nosotros podemos gestionar para regular nuestras emociones, para gestionar nuestras emociones. En algún momento se utilizó incluso la palabra controlar. Me gusta mucho más gestionar nuestras emociones y las de los demás también. Pero son estrategias que nosotros podemos, digamos que, utilizar conscientemente, y se trata un poco de que el auditorio pues conozca cuáles son esas estrategias y cuáles podríamos considerar adaptativas para, digamos que, adaptarnos a nuestro medio social y cuáles son desadaptativas. Y de eso va a tratar la parte en la que yo me voy a centrar.
Yo no sé, Javier, si podrías ponernos un ejemplo de esto que estás explicando ahora.
Sí, se trata, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo, cuando yo me enfado? Uh-huh. ¿O qué podría hacer yo para regular que sienta enfado? ¿Qué podría yo hacer? ¿Qué estrategias utilizar para que el enfado me perjudique lo menos posible? Eso es de lo que se trata estas estrategias de regulación emocional. Es decir, ¿qué técnicas yo podría utilizar? ¿Qué estrategias podría hacer para afrontar determinadas situaciones emocionales, que estados de ánimo que se me van a plantear en mi día a día? Puede ser la tristeza, puede ser la ansiedad, puede ser el estrés, o incluso emociones positivas, como mejorar mi alegría, cómo mejorar mi bienestar, qué hacer para sentirme más feliz o qué hacer para sentirme más orgulloso y más satisfecho con lo que estoy haciendo.
Unas estrategias, Javier, que entiendo que diferirán notablemente entre las personas, dependiendo mucho, pues, por supuesto, de su carácter, de su experiencia, de sus expectativas.
Así es. Estas estrategias, yo he utilizado la palabra adaptativas o desadaptativas, es decir, no positivas ni negativas, sino adaptativas o desadaptativas en función también de cómo soy, de mi personalidad, que es lo que, Ramón, te refieres con respecto a mi carácter. Uh-huh. Difieren en cuál es mi personalidad. No a todas las personas les son igual de efectivas unas determinadas estrategias de regulación emocional. Uh-huh. De eso se trata, de autoconocerse y ver cuáles son las mejores para gestionar el estado de ánimo que yo puedo sentir en ese momento, o incluso la parte también de gestionar al otro. Es decir, ¿qué podría hacer yo para ayudar a una persona que, por ejemplo, tiene estrés, o tiene ansiedad, o tiene tristeza? ¿Qué hacer, qué estrategias utilizar para que afronte de una manera más efectiva esas situaciones emocionales que se le plantean en su día a día?
¿Y por qué es tan difícil, Javier, para algunas personas identificar sus propias emociones?
Yo creo, Ramón, por mi experiencia de trabajar desde niños hasta adultos llevando a cabo programas que intentan entrenar a las personas en este tipo de estrategias o de dimensiones o de competencias o de habilidades emocionales, creo que depende muchísimo de no nos hemos parado a pensar cómo somos. No tenemos tiempo, Ramón. Hay muy poco tiempo. Todo el mundo tiene tiempo para su día a día, incluso hay gimnasios donde podemos hacer deporte, pero no nos dedicamos el suficiente tiempo, desde mi punto de vista, para mejorar nuestra salud también mental. Y una de las grandes partes es conocerse y saber cómo afronto yo las cosas y cuáles son las dificultades que me encuentro y qué habilidades tengo, qué recursos personales tengo para afrontar con éxito lo que se me presenta en el día a día. Una discusión con mi familia, con mi pareja, con mi hijo, con mi amigo, con mis padres. No nos paramos a pensar qué es lo que tengo que hacer o cómo afronto yo estas situaciones. Creo que no tenemos tiempo y sería necesario pararse.
Bueno, esto nos daría para un debate, bueno, mucho más largo, ¿no? Pero yo te quería preguntar, obviamente no todas las emociones son iguales o no todas se manifiestan con la misma intensidad, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de algunas que podríamos decir que son negativas, como la ira, la ansiedad, la frustración. Esas entiendo que son más complicadas de canalizar.
Ramón, si me permites, ¿sí? Hablar de emociones positivas y negativas, realmente las emociones no podrían ser consideradas positivas o negativas. Podrían ser consideradas que generan estados de ánimo agradables o desagradables. Porque realmente las emociones tienen una función. Sirven para algo, sirven para adaptarnos. Por ejemplo, el miedo sirve para adaptarte, es para protegerte. El enfado sirve para poner límites al otro, por ejemplo. Evidentemente que es lo complejo. De ahí mi intervención en el curso de verano. Que no puedo estar siempre enfadado. No puedo estar siempre triste y eso me genera malestar si estoy siempre en ese estado de ánimo enfadado, triste, ansioso. Por eso es importante el hecho de que comprendamos que sentirse enfadado no es negativo, es positivo. El problema es cómo gestiono mi enfado, cuál es la manera en la que yo intento regular que no siempre pueda sentirme mal por estar enfadado. Esa es la cuestión, creo, fundamental de lo que es la regulación emocional.
Bueno, pues con lo que está explicando aquí Javier Cejudo, yo creo que queda bastante claro qué ofrece este curso de la UNED que se va a impartir del 7 al 9 de julio en Ponteareas. Te damos ya las gracias, Javier, para si te quieres ir marchando, que sabemos que eres una persona muy ocupada, profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchas gracias por estar en los micrófonos de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Buen día.
Oye, ahora seguimos con Mario. Mario, que tú mientras estaba hablando aquí nuestro amigo Javier, estaba pensando yo en aquel programa de televisión que salía en Cuatro que se llamaba Hermano Mayor, creo que se llamaba. No sé si te acuerdas.
Sí.
No sé hasta qué punto aquel programa que vio mucha gente se puede identificar con todo lo que estamos hablando aquí.
Pues tienes toda la razón, Ramón, porque efectivamente es la aplicación práctica de lo que se explica en el curso, por ejemplo, en el nuestro, ¿no? Yo me acuerdo mucho, relacionando lo que dices tú, con una anécdota que cuentan de Rafa Nadal. A él le preguntaban que por qué en los momentos más complicados, cuando más tensión había, cuando iba por debajo en el marcador, cuando estaba a punto de perder un partido, cómo era capaz de sacar su mejor juego y lograr los mejores resultados y remontar un partido. Y él decía siempre que lo que había sucedido hasta ese momento quedaba en el olvido, eso ya era pasado. Dice, y lo que contaba para el resultado final del partido era lo que estaba por venir, es decir, la bola que tenía que jugar en ese momento y la siguiente, las que tenía por delante. Yo creo que ese programa que aludes tú hace un poco referencia a esto. La vida pasada no nos puede condicionar de tal manera que el futuro esté totalmente determinado por lo que hemos hecho. Es como Rafa Nadal, ¿no? O sea, yo todo lo que he hecho hasta ahora me ha llevado al resultado actual, pero aún sigo teniendo muchas bolas por delante para que el resultado final de mi vida, de mi partido, sea distinto. En ese sentido, creo que hay una equiparación entre esta anécdota que te cuento de Rafa Nadal y ese programa, y cómo esa gestión de las emociones, el no dejar que determinen mi vida futura, el ser capaz de esa, generar emociones positivas siempre en mi entorno, pues condiciona mucho lo que va a ser el futuro éxito en mi vida.
Bueno, la legendaria fortaleza mental de Rafa Nadal, que tantas portadas de periódicos ha ocupado y que todo el mundo conoce de leerla, pero no de aplicarla, claro.
Muy bien.
No, ahí está la clave. Es lo que, esto es lo que se va a enseñar en este curso. O por lo menos a conocer esas estrategias que te pueden llevar, si no a ser como Rafa Nadal, pues bueno, acercarte un poco.
Fíjate, Ramón, que cuando pensamos en Rafa Nadal o en los grandes deportistas, pensamos que ellos están hechos de otra pasta y realmente son como nosotros. O sea, viven situaciones de ansiedad, de estrés, situaciones límite, y tienen que ser capaces de no dejarse llevar por esas emociones de ansiedad, de miedo, de tensión. Bueno, creo que estas las estrategias que ellos utilizan también las podemos utilizar nosotros. El control de la respiración, el pararse. De hecho, siempre de Rafa Nadal comentan esos tics que tenía. Bueno, pues es un modo de, bueno, voy a pararme, voy a dejar que mi pensamiento no se centre en los aspectos negativos, sino en los aspectos positivos. Hay muchas técnicas de regulación emocional que ellos utilizan que también las podemos adaptar a nuestra vida.
Pues Mario Pérez, es muy interesante todo lo que nos cuentas, decano de la Facultad de Educación de la UNED. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por hablarnos de el poder de la educación emocional, bienestar personal y relaciones positivas, curso que la UNED de Pontevedra, repito, ofrece del 7 al 9 de julio, abierto para todas las personas que estén interesadas, no hace falta ser catedrático ni nada parecido, y además, bueno, se pueden conseguir herramientas muy interesantes, si no para ser Rafa Nadal, para ser un poquito más fuertes en nuestra vida. Don Mario, muchas gracias por estar con nosotros en COPE.
Muchísimas gracias a ti, Ramón, y a todos los oyentes por esta atención que nos habéis prestado.
Pues hasta luego. Y seguimos aquí en los micrófonos de COPE con Javier, con Alfonso Vázquez, subdirector de la UNED, que tengo sentado a mi derecha aquí en Ponteareas. Estamos hablando del poder de la educación, Alfonso, de la educación emocional, pero el listado de cursos que tiene la UNED para este verano, en fin, parece interminable, ¿eh? Hay un listado que trajo por aquí tu compañero Rafael Cotelo, uh-huh. y bueno, no sé si es que
la verdad es que,
fíjate, eso... Introducción al yoga, iniciación al encaje de bolillos, uh-huh. De la pérdida a la esperanza, curso intensivo para superar el duelo, uh-huh. Por aquí pasamos todos, ¿verdad?
Efectivamente.
Lengua de signos española, en fin, no sé, ¿cómo confeccionáis un listado como este?
Pues básicamente ese tipo de actividades se realizan en virtud de las necesidades que hay en la zona, en la comarca. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues a través de esas encuestas de satisfacción, de esas peticiones expresas que nos hacen a través del correo de información, a través de, mismamente, se acercan aquí al aula y grupos de personas nos solicitan, ¿por qué en Ponteareas no puede haber una actividad dedicada? Claro, pues siempre que haya un interés, vamos a buscar al profesional que se encargue de ponerla en práctica. Nunca decimos que no a nada, este es un defecto nuestro y que en algún momento le digo a Rafa, no puede ser, pero sí, tratamos de satisfacer las necesidades educativas y formativas de la zona, en las diferentes zonas en las que nos encontramos las aulas de la UNED.
Bueno, de esto tiene mucho que decir Rafael Cotelo, que para vos es el coordinador de extensión universitaria de la UNED, de estas zonas de las que está hablando Alfonso. Me imagino, Rafael, que ahora que estamos hablando de este curso de educación emocional, tal vez ahora en vez de Ponteareas te llamen de Porriño y te digan que por qué en Ponteareas y no en Porriño, ¿no?
Bueno, eso no sería una novedad, ya ocurre.
Por eso.
Pero bueno, también hay que repartirnos por toda la geografía de la provincia de Pontevedra, que lo hacemos, intentamos distribuir nuestras actividades a lo largo y ancho de la provincia, y bueno, yo creo que hasta la fecha, pues siempre que hemos tenido alguna solicitud, la hemos atendido, y bueno, está bien que de una aula a otra se vean, intenten, las cosas buenas hay que copiarlas, y entonces, pues mira, atendemos todas las peticiones y en la medida de nuestras posibilidades las llevamos a cabo, antes o después, pero las llevamos a cabo.
¿Vosotros detectáis que hay gente que a lo mejor pertenece a un aula, como puede ser la de Ponteareas, y que decide que se va a Porriño?
Sí, efectivamente. Piensa que nuestra modalidad, te lo explico para que los oyentes lo entiendan, es presencial, online, en directo y en diferido, con lo cual, realmente, pudiendo ser, qué mejor que presencialidad, volver a lo de antes. Pero bueno, está claro que los tiempos en los que corren, el tiempo es limitado, la gente, los desplazamientos también son complicados, y tenemos la opción del directo, donde también se puede interactuar directamente con los ponentes, y si no, siempre nos queda para todos, para los presenciales, para los directos, el diferido. lo cual es una posibilidad que facilita muchísimo el acercar el conocimiento a todas las partes del mundo, porque te digo, tenemos alumnos de todo el mundo, y cuando digo todo el mundo es de todos los países. Te sorprendería ver, cuando sacamos el listado de actividades, de los países donde nos siguen, y es impresionante.
Oye, Rafael, por lo poco que nos ha contado aquí Mario Pena y Javier Cejudo, por ejemplo, de este curso, uh-huh, uno tiene la sensación de que 3 días dan para poco.
Sí, pero bueno, también queremos que sea algo, pensemos que es cursos de verano, también hay que tener tiempo para el ocio. Piensa que hay gente que se traslada.
De respuestas para todo, ¿eh?
Sí, por supuesto, vaya.
Entonces, no solamente se trata de chapar, que no es eso, sino de también, pues, conocer la zona, pues, interactuar con el entorno, que eso también es parte de los cursos de verano. Y te podría decir, antiguamente los cursos de verano eran exclusivamente presenciales, pero ahora con esta modalidad facilita muchísimo el que mucha gente de distintas partes de la geografía española y de todo el resto del mundo, pues, puedan interactuar y conocerse. De otra forma, sería imposible ver en un curso. Mira, hemos tenido una jornada aquí sobre viajes low cost con 1.500 participantes, y te sorprendería ver de Rusia, de China, de Japón, de todos lados. Es realmente increíble, y de esas actividades salen interacciones. Hemos tenido un curso aquí sobre taller de escritura creativa, que ha salido incluso un libro donde se ha reunido luego el curso era online, pero luego la gente se ha reunido presencialmente para conocerse, para poner en común todos esos conocimientos y todas esas experiencias, y realmente te sorprendería la interacción que se produce a través de un curso de extensión universitaria. Pero ahora que estamos entrados en los cursos de verano, un curso de verano en este concreto, para animar a la gente, es una tarde, un día completo y una mañana, con lo cual, luego, si te coincide en fin de semana, inevitablemente, o previo o posterior, porque son 3 días seguidos, que puede ser lunes, martes, miércoles, o miércoles, jueves o viernes. En este caso concreto, iniciamos un lunes, con lo cual yo animo a la gente que vaya a venir presencial, que es de fuera, que se venga a pasar el fin de semana a Ponte Areas, que le va a sorprender, porque realmente, mira, venimos del Corpus, y a mí, sinceramente, vinimos invitados como institución, y realmente me ha sorprendido, me ha emocionado el ver interactuar a niños de 3 y 4 años con sus abuelas en un ambiente de vecindad espectacular, como hacía mucho tiempo que no veía. Hoy que estamos todos aislados con nuestros móviles y dispositivos, y ver a la gente trabajando con esa voluntad de agradar, porque les preguntaba, se volcaban con los turistas, de verdad, estaba esto abarrotado. Yo felicito al concello y me felicito de que la UNED esté en Ponte Areas, de verdad.
Bueno, pues la UNED está en Ponte Areas organizando, en este caso, este curso, que os recuerdo que si os matriculáis antes del día 1 de julio tendréis un descuento notable. Pero decías antes, Alfonso, que vosotros escucháis lo que la gente pide antes de ofrecer cursos, hacéis unos test. ¿Qué pide exactamente Ponte Areas?
Lo primero, vaya por delante, es muy importante escuchar. Es muy importante escuchar, porque si tenemos éxito en las actividades que realizamos es porque escuchamos. ¿Qué nos piden en Ponte Areas? Nos piden de todo. Una de las cosas que pusimos en marcha y que ponía en valor la alcaldesa era la preparación para obtener el título de la ESO. Eso es una herramienta muy poderosa y que les proporciona a las alumnas y alumnos que lo han obtenido, que lo han conseguido, la posibilidad de alcanzar un trabajo mejor y, por tanto, conseguir una mejor calidad de vida. Te digo, por ejemplo, inglés, lengua de signos, temas relacionados con la propia comarca, temas relacionados con la historia de Ponte Areas. El año pasado hemos hecho un curso sobre Azorín y lo hemos hecho aquí porque Ponte Areas está hermanado con otro pueblo de Levante que tenía muchas cosas en común. Es decir, no tenemos ninguna limitación para poder realizar actividades aquí en Ponte Areas que nos demanden desde Ponte Areas. Cuando digo Ponte Areas, digo la comarca, porque sí, al final estamos en una población concreta, pero normalmente somos las aulas de las comarcas, ¿vale? Por tanto, la comarca de Paradanta.
Y es condado Paradanta. Imagino que debe ser ciertamente emocionante ver que tanta gente se apunta, gente mayor, sí, se apunta para sacarse el curso de la ESO. Gente que no ha tenido a lo mejor su oportunidad o que lo dejó en su momento, ¿no?
Sí.
Y eso es bonito.
Es muy bonito, es muy emocionante. Cuando hemos venido aquí a celebrar que habían aprobado, eso hace que todo lo demás tenga mucho sentido. Uh-huh. El mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, eso no tiene precio, sinceramente. Y Rafa nos está pidiendo la
os
palabra.
Voy a hacer un inciso, hablas de gente mayor y no precisamente por edad que sea muy, muy mayor, pero tenemos un programa concreto de la UNED, que es el programa UNED Senior para mayores de 55 años, que se ha puesto en marcha aquí en Ponte Arias y que ha sido un éxito total. Y tenemos dentro de ese programa bailoterapia, que como bien dice la palabra, baile y terapia. Porque hoy el problema más importante o más acuciante que tenemos en nuestra sociedad es la soledad. Y hay muchísima gente que está en su casa pues sin saber qué hacer y se vienen aquí, se matriculan en la UNED, sociabilizan, se hacen amistad y, bueno, es una forma de relacionarse, de salir de la rutina diaria que también nos permite tener herramientas para disfrutar de otra manera, que todas las edades son buenas para disfrutar.
Y este es otro ejemplo que un grupo de mujeres, en este caso mujeres, pero hay mujeres y hombres, llaman a nuestra puerta y nos dicen: esto que tenéis tan exitoso en otras poblaciones como Portas, como Pontevedra, ¿por qué no lo podemos tener en Ponte Arias? Claro, claro que lo podemos tener. Se ha puesto en marcha y está siendo un éxito gracias a que nos han llamado a la puerta y nos han pedido: esto lo queremos aquí, lo necesitamos. Bueno, y cuando las vemos en plena acción, tienen una cara de felicidad. Los que asisten, que eso a nosotros nos reconforta.
Permíteme, siempre digo que son nuestros mejores embajadores. Desde luego, el boca a boca funciona. A pesar de todos los medios, todas las redes, el boca a boca es lo que realmente funciona. Sí. Y bueno, la verdad que estamos encantados de estar aquí en Ponte Arias.
Pues yo no sé a quién se le puede, o sea, no se le puede negar imaginación. Sí. Si a vosotros o a los usuarios de todos estos cursos. Porque uno lee este listado: patronaje y confección industrial. Uh-huh. ¿Eh? Lengua de signos. Taller de poesía. Curso de preparación de competencia en lengua gallega, el CELGA 3. Sí. Viaja sin límites. Descubre el mundo con presupuesto reducido. Eso debe tener una afluencia.
Pues sí, un montón de...
¿Cuáles son las claves para viajar barato?
Efectivamente. Pues
mira, y no vale colarse en el metro, ¿eh?
No.
Comenzando por el final, ese curso tuvo 1.500 participantes, te lo comentaba antes, y fue un éxito total y absoluto. Y bueno, y lo que decía la alcaldesa, pone a Ponte Arias en el mapa, que sí, que ya lo estaba físicamente, pero lo pone en el mapa de la que la gente tenga conciencia que Ponte Arias existe, que Ponte Arias tiene un aula de divulgación que apuesta por la cultura y que estamos, la UNED, aquí, a pie de calle, y como dice el lema de la UNED, estés donde estés, ahí estamos nosotros.
Bueno, pues yo, Rafael Alfonso, os quería... Bueno, estamos aquí hablando del curso que estamos hablando, pero es que, claro, tenéis un listado tan grande. ¿Qué les diríais a quien nos está escuchando que esté pensando ahora mismo? Hombre, pues la bailoterapia o esto de aprender a viajar con cuatro duros, ¿qué les diríais?
Pues mira, que toda aquella persona que tenga interés por algún tema, y es raro que no tratemos temas de interés, porque por ejemplo en los cursos de verano 15 que tenemos este año, tocamos un poco todos los palos, desde el feminismo, la monarquía, neurobienestar, educación emocional, cambio climático, salud pública, etcétera. Yo creo que es muy difícil que no encuentren un tema que les interese y que nosotros no lo pongamos en valor a través de nuestras diferentes sedes de la UNED. Así que yo solamente les invito a que echen un vistazo a nuestra página web y que se anoten alguno de ellos porque lo van a disfrutar. Porque no se trata solamente de adquirir conocimientos, que ese es el primer fin, sino que lo hagan de un modo diferente, divertido. Y Rafa me está pidiendo la palabra.
Yo, si me permites, yo le pediría a toda la gente, a los vecinos de Ponte Arias, a los que no conozcan este espacio, que se ha hecho una inversión realmente tremenda y ha quedado espectacular, que es suyo, porque lo utilizamos la UNED y lo compartimos con la Residencia de Artistas, pero este es un espacio de todos los vecinos de Ponte Arias y que es por y para ellos, con lo cual, que se acerquen aquí, que pidan saber qué actividades tenemos y si no la tenemos, aquello que ellos tengan inquietud, que nos lo soliciten, porque atenderemos todas sus solicitudes.
Y me estoy preguntando, mientras estés hablando, ¿de dónde sacáis tantos profesores?
Bueno,
eso no es fácil, ¿no?
Eso sí que se encaja de bolillo.
Eso es más complejo.
Pero mira, te voy a poner un ejemplo. Estamos aquí en una sala espectacular con una mesa muy grande y esta mesa tiene un motivo. Hay un curso de patronaje que te sorprendería ver las prendas que confeccionan las alumnas porque son dignas de un desfile de alta costura. Con lo cual, de verdad, es que de lo más aparentemente sencillo, como puede ser un curso de patronaje a inteligencia artificial, pasando por robótica, todos los temas múltiples y variados, de todo tenemos. Con lo cual, y si no lo tenemos, que nos lo digan, que lo pondremos.
Y sobre todo, y por poner el ejemplo del patronaje, es otra de las actividades que nos han llamado a la puerta. ¿Por qué no uno de patronaje, que hay mucho interés en la zona? Rafa, ponte manos a la obra, consigue profesional que les pueda dar. Y bueno, él no sé cómo hace, pero al final consigue liar a los diferentes profesionales.
Aunque no nos ven los oyentes, somos muy jóvenes.
doy fe, a mí me creen.
Entonces, pues, esto es algo positivo. Este curso también, a pesar de los años, uno tiene que sentirse joven y positivo, y esa es la realidad. Y sí, la experiencia es un grado, el conocer a mucha gente también te facilita las cosas, y sí, que hay muchísimos profesionales. Y sobre todo queremos apostar por profesionales de la zona, porque ya que tenemos un aula aquí, apostamos por lo local, con lo cual, a todos aquellos profesionales que tengan una temática que quieran compartir, que también se acerquen, no solamente a los que solicitan una actividad, sino a aquellos que puedan darla.
Pues ahí lo tiene, todo lo que puedo ofrecerles la UNED. No nos cabe en este programa, pero bueno, hay gente que se rompe mucho la cabeza para conseguir que ustedes, si lo deseen, accedan a la página web, se matriculen en cualquiera de estos cursos, por ejemplo, en el poder de la educación emocional, bienestar personal y relaciones positivas que Ponteareas ofrece del 7 al 9 de julio. Rafael Cotelo, coordinador de Extensión Universitaria de la UNED, muchas gracias por estar en los micrófonos de COPE.
Muchísimas gracias a ti, Moncho.
Alfonso Vázquez, subdirector de la UNED, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos este pequeño espacio y hacerle posible a la gente que sepa lo que estamos haciendo aquí en Ponteareas.
Pues ojalá, no nos queda más que desearos que tengáis mucho éxito en este y en todos los cursos que planificáis, porque realmente, por lo que contáis, merecen y mucho la pena.